todos, pues soy Ale Chan, también conocida como Aledono. Antes que nada, quiero decirles que yo no soy youtubera, yo no soy tiktokera, no cuento con ningún dispositivo avanzado para esto de las grabaciones, tampoco tengo mucha experiencia, así que si escuchan ruidos raros, probablemente son mis vecinos o mi perrito que está haciendo de las suyas, pero ahorita está dormido, esperemos que así siga. Y bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues el lector asiduo ya sabrá que pues el fandom de Saint Seiya ha estado muriendo lentamente, así como lo han hecho los Santos Dorados desde hace varias décadas. Entonces, ha sido un poco difícil mantener ese ímpetu que había traído siempre para publicar cosas en este fandom. Aún así, pues todavía tengo muchas ideas en la cabeza. Y particularmente para el fanfic de Guardias Reales, pues desde hace ya varios meses incluso estuve comentando sobre las muchas y maravillosas ideas que yo tenía en mente para compartir. ¿Cómo ha cambiado el panorama fanfiquero de este fandom? ¿Cómo yo también estoy comenzando a dedicarle más tiempo a otras historias? Tomé la decisión de ya no seguir adelante para escribir cada uno de estos side stories, al menos no en el futuro inmediato, probablemente tampoco el futuro medio. Entonces, pues voy a ir compartiendo en el blog un esquema de cada uno de los side stories que ya tenía planados, pero pues obviamente son esquemas muy secos, esto no son particularmente descriptivos, entonces pues quise hacer este experimento en donde les puedo contar un poquito más, con un poquito más de atrás de bambalinas de qué es lo que tenía en mente. Idealmente esto va a ser más divertido que estar leyendo los puntos que ya tenía planeados para los side stories. Espero que así sea, espero que disfruten esto o al menos que no lo odien. Si lo disfrutan, pues por favor díganme si quisieran que comenzara a hacer este tipo de cosas para algunas reseñas o con algunos otros fanfics que tenía en mi lista de cosas por hacer, pues me daría mucho gusto hacerlo. Quiero creer que no va a tomar tanto tiempo, entonces pues no será algo que se me complique demasiado. Vamos a ver, vamos a ver. También ya hace mucho tiempo hice una encuesta en mi Twitter, pueden seguirme, soy @alechanclas, en donde les preguntaba cuál era el primer side story de Guardias Reales que les hubiese gustado leer. En ese momento ganó, creo que no por poco, el side story de Degel. Degel es un personaje que realmente nunca salió en la serie, por eso me llamó un poco la atención el que hubiese tanta gente interesada en su side story. Claro, yo sé que Degel es encantador, ¿no? Pero aún así me pareció un poco extraño. Entonces, como eso fue lo que más llamó la atención, pues vamos a hablarles un poquito sobre lo que tenía planeado para él. Este side story estaba planteado como un one shot. Sin embargo, iba a estar escrito en modo epistolar. Esto quiere decir que iba a estar conformado por cartas escritas por distintos personajes. Este estilo no es uno de mis favoritos. Me funcionó bien hace muchos años en ese fic que por algún motivo se hizo tan famoso llamado Milo. Es una buena herramienta porque no solamente te ayuda a escuchar diferentes puntos de vista de los personajes, sino que también puedes abarcar muchos años en relativamente poco tiempo. Y por este último motivo es que lo escogí para esta historia de Degel. Y pues también porque él es un ñoño, ¿no? Y le gustan los libros y le gusta escribir y todas esas cosas ñoñas. Entonces, el estilo epistolar realmente cuadra bastante bien con este personaje. Y aquí tenía un reto importante, que fue uno de los motivos por los cuales tardé, o más bien nunca realmente empecé a escribirlo. Y es que no estaba segura de qué hacer con los años. Una clave del estilo epistolar es que idealmente vas a poner las fechas en las que fueron escritas las cartas. Muchas veces no se ponen fechas exactas, sino tal vez X con un mes y un año que tal vez también termine en X, pero pues el lector debe de comprender con esos datos que hay un cambio en el tiempo. Este es un reto porque en el universo del Príncipe Cautivo nunca se habla de años. Una de las cosas que yo tenía en mente era utilizar un año cero, así como el antes y después de Cristo, pues buscar ese antes y después de algo en el universo de Príncipe Cautivo. Un poquito de spoiler para aquellos que no conocen esta historia. No es un spoiler muy relevante, así que no se preocupen. Es que los dos países involucrados en la historia, que son Vere y Aquielos, por cierto, todo lo voy a pronunciar mal, por favor, perdónenme, yo todo lo voy a pronunciar mal porque no sé francés y pues, tampoco sé griego y todos los extraños idiomas que hablan en Saint Seiya, así que todo va a ser mencionado como la latina que soy. Pero bueno, estos dos países originalmente eran uno solo, era un imperio o un país que se llamaba Artes y por el motivo que haya sido varios siglos antes de la historia del Príncipe Cautivo se separó. Entonces ese me parecía un buen punto para generar los nuevos años que iban a ir surgiendo en este side story de Degen. Tampoco me encantaba la idea. Simplemente porque pues no quería explicar todo ese punto antes de empezar con la historia y creo que es algo que hubiese tenido que haber hecho. También pensé utilizar números X de años. Creo que tal vez hubiese sido la cosa más sencilla, pero pues el solo pensarlo me complicó un poco la existencia. Entonces eso hizo que atrasara y atrasara el escribir esta historia, a pesar de que ya tiene bastante tiempo que ya la tenía más que lista para salir publicada. Pero bueno, independientemente del año que fuese, la primera carta sería de Degel a su hermano, que tal vez algunos de ustedes se imaginan quién era el hermano de este Camus, perdón, el padre de Camus. La pista estaba en lo que comercian los papás de Camus, porque son joyas preciosas. Entonces, los lectores asiduos de Lost Canvas, pues tal vez encontraron esa relación, ¿no? Ah, pues gemas, Garnet, y pues quien pudiese estar cerca de Garnet, pues yo escogí a Crest. Claramente no hubo así mucha ship con eso en la historia original, afortunadamente porque hubiese sido un tanto muy raro, pero pues en este mundo las dos personas tienen unas edades parecidas, la cosa no sería muy creepy, ninguno es un anciano de cientos de años de vida. Entonces, pues Crest y Garnet me parecieron una buena opción para los papás de Camuchis. Pues Degel, siendo el tío de Camus, es el hermano de Crest. Sería el hermano menor de Crest. La primera carta le dice a su hermano que muchas gracias por toda la ayuda económica que le dio para poder viajar al país de Kempt. Kempt es una nación que está al norte de Vere. Están separados por un bosque muy tupido que complica mucho la comunicación entre lo que son los cuatro reinos que están al sur de ese bosque y todo lo que está al norte. No sabemos mucho de Kempt, sin embargo, parece ser que es un lugar que es muy frío porque el norte de Vere es frío, entonces pues Kempt debe ser todavía más frío. Y pues me imaginé, cuando yo leía al Príncipe Cautivo, me imaginaba que el lugar no era particularmente emocionante, me imaginaba que era un lugar muy seco, frío, no solamente en el aspecto de temperatura, sino frío, de que la gente sería un tanto aburrida. Entonces, pues los paralelismos con Blueguard son obvios. Estamos en un lugar que es muy frío, donde la gente lee mucho, tenemos mucho intelectualoide. Cuando comencé a plantear todo este universo de crossover, pues dije, ah, pues acá está Blueguard y estando Blueguard, ahí está Unity y ahí está su querida hermana Serafina. Entonces, fue muy natural el llevar al tío de Camus a esta ciudad. Ellos tienen una gran biblioteca, entonces fue la excusa perfecta para que Degel los visitara, estudiara un poco. Para ese entonces, Camuchis tiene, perdón, los confundo mucho por obvias razones. Degel tiene unos 30 años cuando llega inicialmente a Blueguard. Y pues le habla un poquito a su hermano sobre lo chévere que es, que hay muchos libros, que está muy padre, que está aprendiendo mucho de muchas cosas. Sin embargo, a propósito, esta primera carta iba a ser un tanto ambigua para que el lector como que sí notase que hay algo raro en la forma en la que le escribe a su hermano. Hay cosas que están un tanto entredichos, pero pues no se iba a entender de todo qué es lo que ocurre. Esto iba a ocurrir o comienza a ocurrir para la segunda carta. Nuevamente es de Hegel hacia Crest. No tenía contemplado una respuesta de Crest. Y en esta segunda, pues ya habla un poquito más de Hegel sobre Serafina, lo bonita que es, lo lista que es, y que ella es le llama mucho la atención, ¿no? Claramente en ese momento no dice, ah, pues estoy enamorado de ella, pero se lee entre líneas que tiene mucho interés en esta mujer. Tal vez hable un poquito de Unity, no lo sé, no lo decidí porque Unity me cae particularmente gordo. Disculpen a todos los que lo quieren, no. Mis motivos para odiarlo a él son malos, es simplemente porque me estorbaba en mi ship de Degel contra Cardia. Unity no se merece mi odio, pero lo tiene, pobrecito, lo siento mucho, pero es un buen personaje, créanme que estoy consciente de que es un buen personaje, creo que debía haber aparecido un poco más en al menos en los guidance, pero bueno, no fue así y pues lo odio, lo siento. Y ya en esta carta también comenzaría a dejarse un poquito más claro qué es lo que realmente pasó, por qué es que Degel decidió irse al norte. Nuevamente tenemos que Aquielos y Bere tienen muchos conflictos. Aquielos cada vez mira más hacia el norte, hacia la provincia de lo que ellos llaman Delfa. La quieren recuperar, es una región que lleva que durante siglos ha estado en disputa entre las dos naciones. Entonces, esta va a ser una nueva intentona de recuperarla y quizá de al fin que permanezca ya como parte de Aquielos. Entonces, pues comienzan a escucharse los rumores de la guerra, comienza a verse que Aquilos se arma, se prepara para una guerra muy larga, porque en los libros originales, pues sí dicen que el rey de Aquilos en ese momento estaba listo para sitios, estaba preparado para luchar durante mucho tiempo por la provincia de Delfa. Al final las cosas no resultan de ese modo, pero todo pintaba hacia eso. Y también recordemos que las guerras en el pasado toman mucho tiempo, o sea, no solamente duran durante muchos años, la simple preparación es enorme. Un ejemplo muy claro es en la Ilíada, o más bien las historias que ocurren antes de la Ilíada, donde pues son años en los que se buscan alianzas, se preparan los barcos, se preparan los ejércitos. Y ya hasta mucho tiempo después realmente comienzan las expediciones. Me imagino que debió haber sido algo parecido en este momento para Bere y Aquielos. Entonces, pues teniendo tanto tiempo en sus manos, pues Degel comenzó a pensar, ah, como que esto está poniéndose muy rudo, yo soy diría Homero Simpson, un eructito, entonces a mí no se me da mucho esto de la guerra. Entonces, pues quizás sea buena idea que yo ponga pies en polvorosa, porque si me voy a la guerra me van a matar y pues yo no me quiero morir, ¿verdad? Entonces fue por eso que realmente le pidió ayuda económica a Crest para que lo mandara hacia Blueguard, hacia Kempt. También en esta carta iba a haber un poquito de comentario sobre algo que planteé muy al principio de Guardias Reales, que tanto Garnet como Crest le empezaron a meter a Camus en su dura cabecita que sería buena idea hacerse miembro del ejército. Ellos lo hacen pensando que de esa forma va a poder ascender en rangos en cuestión de nivel social y eso les va a ayudar en su negocio. Incluso a pesar de que ven que la guerra se acerca, se mantienen firmes en esta idea. Me imagino porque pues dicen, ah, pues nuestro Camuchis está muy jovencito todavía. Para esos momentos es todavía un mocoso. Entonces, pues creen o esperan o en sus cabezas se convencen de que va a acabar toda esta bronca con Aquielos antes de que Camus realmente se convierta en un soldado. Degel es una persona que es más cuidadosa, es más preocupona. Entonces, pues desde ahí como que pues sí, le dice a su hermano, oye, pues ten mucho cuidado con esto, porque pues también no sabemos ni cuánto va a durar esta guerra, ni qué es lo que vaya a pasar. Entonces, pues, como que tienes que cuidar a tu hijo, ¿no? Pero bueno, ya conocemos que Crest no es una excelente figura paternal, al menos no para los niveles que conocemos de él en el Gaiden. Pero bueno, al menos déjenlo poner sobre la mesa, ¿no? Piensen un poquito más sobre esto. Luego vamos ya a la tercera carta. Aquí ya habla más sobre Serafina con un poquito más de pasión, un poco más de interés. Le pregunta sobre cómo está la cosa ya, su deber. Recordemos que Camus nació en esta región del sur, entonces a pesar de que no está en la región de Delfa, que los veresianos le llaman Delfur, o como sea que se pronuncie, disculpen, entonces pues ellos estaban un poco más en contacto de todo ese territorio que estaba en disputa. Entonces pues ellos pueden comprender un poquito mejor cómo es que empieza a evolucionar este inicio de la guerra. Pero nos quedamos en esa carta que ya sería corta. Y la cuarta carta ya sería una, pues más bien un memo, quizás hasta un telegrama, ¿no? Y esta carta ya sería al revés. Mientras las primeras cartas fueron de Degel hacia el sur, aquí ya escribe del sur hacia el norte. Sin embargo, quien escribe no iba a ser Crest, iba a ser Garnet. Degel ya lleva en Blueguard un año. Y ya todos están listos, o quizá no listos, pero ya todos aceptaron que la guerra va a iniciar en cualquier momento. Crest viajó a Arles, que es la capital de Vere, para buscar, según esto, alternativas para el negocio, porque pues me imagino que el comercio como tal de piedras preciosas se estanca un tanto durante la guerra. Me imagino yo que no soy experta en absolutamente nada de lo que es economía o mercados. Y aquí Garnet le da a entender a Degel que realmente lo que va a hacer Crest en la capital es utilizar sus recursos económicos para ayudar a gente a evacuar de Arles. Ahora, esta evacuación pues no iba a ser para la gente que realmente iba a sufrir, ¿no? Como los campesinos o toda la gente que no tiene un estatus social alto, ¿no? Simplemente iba a ir a la capital para cobrarle dinero a los nobles para utilizar sus recursos, sus conexiones para sacarlos del país, por si acaso la guerra estalla, por si acaso aquí los intenta ir más allá de lo que es recuperar la provincia de Delfa. Entonces, pues es simplemente chanchullo, ¿no? Crest es un hombre de negocios y pues desafortunadamente se hacen muchos negocios durante la guerra. También se iba a comentar rápidamente sobre Camuchis, porque el sonso cree que a los 3 años puede hacer algo en pos del país, pero pues es demasiado joven para realmente formar parte del ejército, o sea, tal vez en ese entonces pues era un escudero, pero pues no lo iban a dejar combatir. Entonces ahí queda la quinta carta que, repito, planteaba que fuese particularmente corta para denotar la urgencia, la crisis que estaba pasando el país de Beren en esos momentos. En el quinto se repite esta sensación de premura. Degel vuelve a escribir hacia el sur. Aquí ya tiene 32 años y pues simplemente es espero, casi casi, espero que no estén muertos, lo cual siempre es un buen deseo para darle a los familiares. Ya para la sexta carta ha pasado un poco más de tiempo y es la primera carta que ya escribiría Camuchis hacia su tío. Ya en este momento ya pasó el tiempo suficiente para que ocurra la dramática y tragicomédica batalla de Marlas. Hayan leído los libros del Príncipe Cautivo o no, incluso en Guardias Reales traté de remarcar mucho la importancia de esta batalla, sobre todo para los veresianos, porque no solamente perdieron la provincia de Delfur, como ellos le llaman, también perdieron a su rey, perdieron a su príncipe heredero, que era afamado, era querido por todos. Y fue un momento en el que, pues, prácticamente el país debió haberse sentido sumamente desilusionado, debieron haber perdido muchas de las esperanzas. El príncipe Laurent en ese momento era demasiado joven. Para bien o para mal, está la figura del regente que mantiene Veré junto hace una más o menos alianza con Aquielos para al menos asegurar la paz hasta ese momento. Pero pues a pesar de que la figura del regente es muy poderosa, quiera uno que no, evitó que el país cayese en una guerra civil. Aún así es muy difícil para la gente común, por así decirlo, que pues se supone que tienen a los reyes para protegerlos, los reyes ya no están, el príncipe Laurent va a tardar todavía muchos años en poder ascender al trono. Entonces, pues imagínense esa desesperación, esa frustración, y esos sentimientos son los que iba a reflejar a este Camus en esa carta. Sobre todo él va a sentir esa frustración porque pues es un púber, está tontito y cree que él pudo haber hecho una diferencia, ¿no? Todo el mundo sabe que no es así, pero él en su cabecita sí cree que si él hubiese estado en el campo de batalla, quizá las cosas hubiesen sido diferentes. Y bueno, realmente toda esa carta sería para comprender un poquito más la forma de pensamiento de Camus, cómo es que a pesar de que sus padres lo obligaron a meterse, bueno, no lo obligaron, lo indujeron a formar parte del ejército por cuestiones económicas, él sí lo hizo más por una cuestión de nacionalismo, por una cuestión de lealtad a sus monarcas. Entonces, eso fue el fin de la carta, pero realmente la excusa es para decirle que Crest ya va a regresar a casa, ya la crisis pasó en Arles, entonces ya su vida, quiera uno que no, pues va a regresar un poquito a la normalidad. La séptima carta va a ser más o menos inmediata, nada más de que la recibe, le contesta a Camus, y si le dice, ay no, mijito, tú estás rezonso, o sea, no hubieses podido haber hecho absolutamente nada en contra de todo esto que pasó, pero bueno, al menos ustedes están bien, no perdí a mi querido sobrino, y pues le da mucho gusto que Crest ya vaya a regresar a Montpensier. Pero que él pues todavía tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender en Blue Guard. Esas cosas que hacer son más que nada Serafina. Básicamente le dice al sobrino, pues qué bueno que estén bien, pero pues yo me voy a quedar aquí. Y pues todo parecía bastante optimista, las cosas estaban súper chéveres, pero entonces llega la carta número 8. Esta carta iba a ser también un tanto corta. Esta iba a ser la primera carta que le escribe Crest a su hermano y en principio sería una carta que llega después de un rato más de silencio, lo cual es extraño porque el silencio ya corrió durante la guerra y de repente como que hubo otro, entonces de entrada cuando el lector viera la fecha tal vez pensaría, o mi idea es que pensaría, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque hay tanto tiempo entre una carta y la otra. Y pues esta carta iba a ser un tanto evocativa para la época que vivimos actualmente, debido a que Crest le escribe a Degel para preguntarle cómo están las cosas en Blue Guard, porque pues se enteró que hay una epidemia que está matando a muchas personas. Entonces, pues Crest, por primera vez en esta serie de cartas, pues se muestra genuinamente preocupado por su hermano. La novena carta iba a tardar también algo de tiempo. Estamos hablando que yo pensaba en unos 6 meses para que Degel pudiese responder la carta a Crest y pues le confiesa, sí, la verdad es que la epidemia está haciendo muchos estragos en todas las personas. Admite que es una enfermedad que surgió ya hace bastante tiempo, pero apenas en esos momentos el problema comenzó a ascender hacia la nobleza. Pues como siempre, pues la gente pobre, la gente que tiene menos recursos son los primeros en sufrir. Y pues no es hasta que pues empiezan a morir los nobles que se empieza a hacer como que la noticia, ¿no? Ay, no, hay una epidemia en Kent. Desafortunadamente, para algunas personas, incluidas Degel, entre los caídos por esta epidemia va a ser Serafina. Digo para algunas personas, porque para mí no, porque así como a mí no me cae bien Unity, tampoco me gusta Serafina. A diferencia de Unity, creo que Serafina es un personaje que pudo haber sido un poco mejor tratado. tenía mucho potencial, no se explotó adecuadamente y eso como que nada más le subo un poquito a mi frustración porque me rompió en mi ship, ¿no? Parece ser que Teshirogi quería shipear a Degel con absolutamente todos, porque hasta Defteros está ahí metido en la ecuación y pues la verdad sí, sí me cala un poquito. Ustedes saben que soy súper fan de Milo, Camus y todo lo que se le parezca. Entonces, el que me irrumpan en esas relaciones de Degel con Cardia, pues me rompe mi corazón. Entonces, la verdad, hubiese disfrutado muchísimo el poder matar a Serafina en ese momento. Obviamente, pues Degel está con el corazón roto, está súper triste, ya como que la epidemia ni le importa porque pues murió la persona que más quería en toda su vida y pues le dice, la verdad, ya no sé qué voy a hacer, estoy aquí sintiéndome miserable, y pues vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? La décima carta iba a ser un poquito más a detalle. Aquí ya Degel tiene 34 años, ha pasado un poco más desde la epidemia, ha pensado más qué es lo que quiere hacer de su vida. Y como es un hombre que siento yo que es muy romántico, romántico en el sentido de que todos tienen que acabar muertos o sumamente miserables, pues decide como que abandonar esa vida cerca de la nobleza, cerca de cualquier otra persona que le pueda demostrar un poquito de amor, está agobiado, está cansado y decide meterse a un monasterio. El monasterio lo ideé en una provincia más al sur que se llama La de Horse, sigue estando en Vere. Crest, con todo su dinero, pues le pueda ayudar a crear contactos para poderse meter a ese monasterio. Y aquí ya también él está un poquito más consciente de qué es lo que perdió y también decide compartir un poco más ese dolor que sintió al momento en el que falleció Serafina. Admito que estaba realmente muy entusiasmada para describir su corazón roto. Y pues también he hablado un poquito sobre Unity, que pues Unity antes era chévere, pero ahora ha cambiado. Todos sabemos que también Unity sufrió mucho con la muerte de su hermana, entonces pues eso también se iba a ver reflejado en esta historia. Porque así como Degel sufrió, pues Unity también, porque perdió a una de sus mejores amigas, perdió a su querida hermana que estuvo a su lado durante mucho tiempo y también pues Degel tenía su propio dolor, entonces pues tampoco lo pudo confortar como él probablemente hubiese querido. Entonces pues Degel así de que pues aquí se rompió una taza y pues cada quien para su casa, pues como diría Ari Carmen, vayas al carajo, yo me voy. Y ya la última carta sería también muy breve, sería nuevamente de Crest a su hermano diciéndole que ya está en contacto con el abad de La de Horse, el monasterio, y que esta persona, este abad, pues está más que gustoso de recibir a un erudito tan afamado como Degel. Nada más para concluir y cerrar un poquito la historia, le habla un poquito más sobre su esposa, que ella está bien, el negocio va muy bien, y pues ya para hacer un poquito más la conexión hacia la historia principal de Guardias Reales, pues ya comenta sobre que Camus está avanzando en el escalafón militar, ya tiene su propio regimiento, y esperan que pronto se vuelva una persona aún más importante para lo que es la milicia de Vere. Y pues se despide con un rápido deseo de que espera que pronto se puedan ver. No sé si se vuelvan a ver, francamente, porque al menos no en ese momento de la historia, porque Degel todavía está bastante herido. Pero pues Crest sí le indica que ojalá que esta separación de la vida real te ayude un poquito a superar la muerte de la persona que tanto querías y que puedas volver a estar con tu familia. Y bueno, esto es lo que sería el primer side story que teníamos planeado. Como pueden ver, la historia no iba a ser particularmente larga, iba a ser más de tener mucha información en poco espacio. Nuevamente, el motivo por el cual había escogido el estilo epistolar. Y pues iba a ser un poquito como antecedente a otro side story que tenía pensado escribir más adelante, que es la historia de Cardia. Y ya lo dejé asentado. Cardia y Degel son una de mis ships favoritas en Lost Canvas. Entonces, pues, como que la tirada va para allá. Pero pues de eso sabrán más adelante. El siguiente capítulo de este pequeño podcast o serie de audios que voy a hacer va a ser sobre el side story que ganó en segundo lugar, que es la historia de cómo se conocieron Aldebarán y Mu, y cómo es que este Mu comenzó a utilizar su mente maligna para mover todo el embalaje que fue lo que empujó la trama central de Guardias Reales. O al menos eso es lo que yo tenía en mente, ¿no? Sé que al final del día todo este asunto de Moon no tuvo tanta relevancia como la tuvo en mi cabecita, pero al menos en los últimos capítulos espero que se haya visto. Y bueno, espero que se hayan divertido con esto. Disculpen todas mis benditas muletillas. Disculpen el hipo que tuve por ahí. Pero pues si lo disfrutaron, yo con mucho gusto puedo seguir haciendo estos pequeños audios. Son divertidos, me gusta hablar y pues también me gusta escucharlos. Entonces, cualquier cosa, acá estamos. He comentado anteriormente, ya no pienso seguir publicando en fanfiction.net, pero pues seguiré adelante en lo que es AO3 o Archive of Our Own. Estoy ahí con el Nick Aledono. Y pues ahí me pueden seguir para todo lo que se venga. Tal vez no tanto de Saint Seiya, pero pues sí de otros fandoms. Hablando de otros fandoms, por favor, por favor, por favor, al menos vean la animación de El Villano Escoria. Scumbag Villain es mi nueva obsesión. Es lo mejor que me ha pasado desde Soul of Gold. Los amo a todos. Y son personajes que me inspiran mucho a crear. Entonces, ojalá que pudiera compartir un poquito más esa pasión con otras personas que hablan mi idioma. Y pues eso es todo por ahora. Cuídense mucho, pónganse su cubrebocas. Si no se han vacunado, vacúnense por el amor de Dios. Y mucha suerte. Nos vemos.